ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por dar. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué día, no? Hoy es el 31 de diciembre, nada menos. ¿Cómo pasó el año? Para algunos habrá pasado rápido, para otros les habrá costado. Pero yo quiero, primero que todo, agradecer porque he estado con ustedes este año. Para mí ha sido uno de los años más maravillosos porque he estado en esta radio haciendo un programa donde nunca nadie me pidió que dijera tal cosa, que hablara de tal cosa, o que invitara a quién o a cuál. Siempre he hecho lo que tuve ganas, lo que tuve, realmente han venido todos los invitados que yo considero que es gente talentosa, algunos con más nombre, otros con menos nombre, pero hemos tenido un año maravilloso. Quiero contar que este programa lo hacemos en la producción, Marijo Chemes y Laura Martinotti. Hoy van a estar en la parte técnica, en el control, digamos, Leo Sangay y Laura Cristaldo. Hoy es atípico porque estamos en otro estudio, por eso no va a haber llamados, pero sí me pueden dejar mensajes. Déjenme mensajes al Facebook, que es María José de Mario, mi fanpage, y también me pueden dejar en arroba la de Mario Key por Twitter. Y yo, con eso me voy a estar contenta porque voy a tener todos los mensajes de ustedes. Quiero decir que hoy es un programón porque hoy tenemos un invitado muy, muy especial que ya en un ratito lo van a escuchar. Y justamente de ese invitado voy a poner ahora un tema que él canta con sus hijos. Y es Vuelvo al Sur. Y ahora ya venimos con él enseguida.
Como los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después, quiero al sur. Su buena gente, su dignidad, siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Con mi temor, quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo al sur. Te quiero sur, sur.
Quiero presentar a mi invitado de hoy, que lo estoy invitando, en realidad les voy a contar, desde el primer programa. Todo el año este hombre ha hecho todo, durante todo el año ha viajado por todos lados. Pero hoy, que fin de año, no me podía fallar. Y quiero presentarlo porque si uno dice el mejor cantor de tango, el número uno, lo nombramos. Comedia musical, el mejor, el que más comedias musicales. Lo nombran actor. ¿Folclore? También folclore. Y Raúl Lavie, es un genio. ¿Cómo has logrado, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo te va, querida? Bueno, aquí estoy.
Qué lindo tenerte. Pero yo digo, ¿cómo has logrado en un país donde se etiqueta a todo el mundo, que si salen de esa etiqueta no los aceptan? ¿Cómo has logrado vos que la gente acepte? Tanto el del musical, como el del tango, como el del folclore.
Porque yo he luchado mucho por esa circunstancia. O sea, jamás me ha gustado que me etiqueten en algo. Inclusive todavía sigo peleando en contra de las etiquetas cuando alguien me dice, un cantor de tango. Digo, no soy un cantor de tango, soy la vieja que hace distintas cosas. El tango está dentro de eso.
Sí.
Y me gusta y estoy orgulloso de cantar tango, pero además hay otras cosas.
Seguro.
Por eso en un momento de mi carrera, cuando había pasado unos años, que yo ya había debutado en Radio El Mundo, había trabajado con Héctor Varela, ya era más o menos popular, empecé con el Club del Clan, dije... ¿Qué es lo que quiero hacer ahora, de aquí en más? Quiero ser un cantante, quiero ser un cantor, quiero ser... ¿Qué es lo que quiero? Digo, tengo que buscar algo más para que me permita desarrollar las cosas que yo pienso que puedo hacer. Y así fue como busqué la posibilidad de llegar al teatro. Y me presenté con un director.
Juan Silver era Locos de Verano.
Juan Silver, que estaba dirigiendo Los Fantásticos en el Teatro Güemes, allá, con Luis Medina Castro, con Mabel Manzotti, Osvaldo Terranova, un elenco espectacular, una comedia, una de las más lindas comedias que se han puesto también así históricamente en la Argentina. Y sabía que se iba Luis Medina Castro, entonces me apersoné ahí, no lo conocía a Juan, y le digo, bueno, me enteré, yo soy Raúl Lavie, qué sé yo, ¿verdad? No me conocía demasiado, y me enteré de que Luis Medina Castro termina su cosa, así que me vengo a ofrecer para hacer, muy bien, ¿y qué experiencia tiene? Me dice. Digo, ninguna. Me queda mirando como diciendo, ¿es un busca o es cierto? Y entonces me decía, sí, bueno, está bien. Mi forma de convencerlo fue realmente, empecé a hablar con toda, digamos, con toda humildad, que realmente me gustaría hacerlo, pero estoy... estoy haciendo tantas cosas que dije, quiero expandirme artísticamente. Y bueno, entonces, bueno, está bien. Y entonces me dice, me dio un libro, me dijo, que vaya a ver las funciones para que sepa de qué se trataba y cómo cuáles eran los movimientos. Perfecto. Bueno, yo contento, feliz. Cuando llega el momento que él le pasa la posta a los productores, por supuesto, dijeron, no, si no tiene experiencia, no tiene ninguna, nunca lo ha hecho, no me quiero jugar tampoco mi dinerito por este señor.
Claro, qué dolor.
Y entonces dice, bueno, al final lo hizo Néstor Hugo Rivas,
sí,
que salía del
conservatorio.
Del Conservatorio Nacional de Arte,
sí,
Actoral, digamos, de arte dramático, y lo hizo él. Pero Juan no se olvidó. Meses o un año, no me acuerdo exactamente cuándo fue esto, y cuando comencé me llama para decirme, bueno, vos que querías, ahora te doy la oportunidad, acá está. Se llama Locos de Verano y es el Teatro San Martín,
que fue un éxito,
donde lo vamos a poner, que era una comedia costumbrista de La Ferrer, que se convirtió en, tal vez en una de las primeras comedias musicales, sí, adaptadas, sí, a esto. Y con un elenco también donde estaba Luis Medina Castro, Susana Rinaldi, que recién ahí comenzaba, año 65, comenzaba a hacer algo cantando.
Sí.
Hasta ese momento no lo era, era actriz fundamentalmente, como decía.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y también Nacha Guevara, que debutaba en todo.
Sí, sí.
Nacha Guevara, y un elenco maravilloso que
sí, yo me acuerdo,
en esa época era imposible de juntarlos. Y un espectáculo donde se utilizó toda la técnica del Teatro San Martín. O sea,
escenario
que subían, bajaban, los que rotaban, era maravilloso. Se utilizó todo. Y estaba el Gordo Vergara Reumann en el vestuario.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo. Y bueno, y fue un éxito. Y yo debuté con Cartel Francés, además.
Qué vale.
Porque, bueno...
Bueno, vos ya venías con un nombre por la televisión, ¿no? Por el Club
del Clan. Claro, claro, porque ya estaba había empezado el Club del Clan, todo ese tipo de cosas, había hecho una película, en fin. Y debuté con Cartel Francés.
Sí.
Que para un debutante...
¿Qué tal? Eso era
importante,
muy,
además.
Sí, claro.
Y con las críticas favorables. Y a partir de ese momento ya, la segunda aparición que hago en teatro era una comedia que no tenía nada que ver con la música.
Sí.
Era una comedia de texto que era un premio nacional que se dio a un autor de teatro. Y este autor, Nemer Barut, era su nombre y apellido, había escrito Diolinda Correa,
sí,
que contaba la historia de Diolinda Correa, que todos conocen, la mayoría conocen. Menos los jóvenes seguro que no se acuerdan, pero y que no conocen. Después, y ahí ya hice un protagónico junto a Aldo Barbero y a Nora Masi, que hacía Diolinda Correa. Barbero hacía él.
¿Pero vos, Raúl, te habías formado como actor o simplemente te tiraste la pileta?
Cantante, sí. Seguro que lo podía hacer.
Ah, sí, 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 ya
sé. Toda mi vida he tenido la seguridad de decir...
Porque aparte en el cine...
Seguro.
En el cine has hecho cosas como actor muy importantes y en televisión también. Como actor hablo, sin cantar.
Sí, sí, sí.
¿No?
Como actor me fue maravillosamente bien, soy muy respetado.
Pero ¿de dónde crees que te viene eso? ¿Cómo? Porque vos has tenido una infancia...
Bueno, ¿de dónde viene también? Si me tengo que preguntar un montón de cosas, tengo que preguntarme también de dónde viene mi forma de cantar o por qué canté si yo no quería cantar.
¿No estudiaste canto tampoco?
No.
No, cuidado que está caliente.
Sí. No.
Yo pensé que vos te habías formado como cantante.
Yo me formé solo como cantante, pero con una técnica propia.
Tuya.
Porque hasta ese momento no había
profesor.
Sí, empecé de pronto en Rosario, cuando empecé a cantar con una orquesta, o cuando empecé a cantar, y
Tango, empezaste con el tango.
Empecé con todo. Yo cantaba en una orquesta característica.
Qué bien.
Yo en un momento me puse Paul da Cruz para cantar una orquesta de jazz y cantaba, canté paso doble, foxtrot, bolero y tango. O sea, mis comienzos fueron así, de esa forma.
Sí. Por eso has logrado también en la comedia musical tener un lugar. Siempre las comedias musicales te llaman a vos para... Es el
sí,
primer nombre.
Yo hice una serie de personajes importantes, inclusive teatro de texto también hice, gané un premio una actuación dramática con La Noche de la Basura, por ejemplo. Este que no tiene nada que ver con la música. Hice Martín Fierro en el Teatro Cervantes.
Has hecho todo. Una cosa que yo te quiero preguntar, que siempre quise saber, porque lo que vos hiciste en Broadway, Tango Argentino. Uh-huh. Tango Argentino yo no lo vi, porque no viajé, no lo vi, pero lo que yo recuerdo en mi cabeza es que todo el mundo decía que no había nunca habido un espectáculo de tango así, que acá no se vio.
Es verdad.
Vos estuviste nominado, no sé si por eso, pero a los Tony, por eso.
Claro,
por eso, ¿no?
Por eso, varias cosas. El Tango Argentino nació porque Héctor Herezol y
Segovia,
que son los creadores de esto, que vivían en Francia, pensaron allá que tenían que hacer algo, y bueno, lo ayudó mucha gente, y ellos vinieron a Buenos Aires a formar un elenco para debutar en el Festival de Otoño del Châtelet de París, que duraba, cada presentación duraba una semana, con distintos elencos de distintos países del mundo. Ya sea musical o no, y él había conseguido un espacio de una semana en el Châtelet para presentar algo, y a ellos se le ocurrió hacer un espectáculo de tango, porque bueno, argentinos conocían hombres del espectáculo, conocían de esto, y vinieron, aunque no conocían demasiado de tango, pero vinieron a Buenos Aires a armar un elenco.
Sí.
Y entonces se juntó. Generalmente, los espectáculos de tango que se hacían en aquel tiempo, siempre había un ballet alrededor, donde se hacía la parte bailable, adornaban lo que sea. Acá no, él elige parejas de baile ya constituidas durante años, ya con mucho éxito.
Copes,
estaba Nelly de Nelson, estaba...
¿Virulazo? No.
Virulazo y Elvira. Sí. Mayoral y el Samaría, los Dinsel, y de pronto alguna otra parejita nueva también.
Sí.
Y con eso se armó una orquesta con la base del Sexteto Mayor y con otros músicos agregados, que venía, ¿cómo se llama el pianista?
Un pianista muy
conocido. Osvaldo.
Berlinger.
Que para mí
era Dios.
Impresionante. Y entonces una orquesta grande que sonaba como los dioses. Y entonces pensaron en recrear la forma de tocar de distintos grupos musicales. Entonces se tocaba tangos como Pugliese, como Troilo, como Salgán, como Piazzolla, etcétera, etcétera, divulgando así los distintos estilos musicales que contiene el tango. Y con la primera salida lo hicimos con el polaco y yo. Y estaba, no me acuerdo si estaba María ahí o María empezó en Estados Unidos.
¿Graña?
María Graña. Bueno, dos mujeres y dos hombres. Y ahí fuimos a Châtelet. Fue tal el éxito que tuvimos en esa semana, que por supuesto se arregló para volver.
Claro.
Y así fue que nos volvimos a... Yo me fui a Israel también, aproveché porque me habían llamado de Israel para ir a hacer una semana de cine allá, que fui con un elenco maravilloso de como 30, 40 o 50 figuras importantes, directores, etcétera, y recorrimos Israel. Y cuando volvimos a Buenos Aires, bueno, ya estaba listo todo para volver nuevamente a París, y de ahí Italia, y ahí se comenzó a abrir esto a todo el mundo. Y ahí y precisamente la segunda vez que estuvimos, ahí donde aparece un productor de Estados Unidos, de Broadway, donde compra el espectáculo para llevarlo a Broadway.
Ah.
Y ahí, bueno,
y cuando te nominan, porque yo no conozco otra persona que haya nominado para los Tony.
Bueno, fue el espectáculo, en realidad, no me voy a robar. Tuve demasiados premios como para decir aquel que no fue dirigido al mejor, como, sí. Sino que participé de un espectáculo que fue nominado con varios premios. Sí. Fue considerado el mejor espectáculo de ese año. O sea, el New York Times dijo que el mejor espectáculo de ese año fue Tango Argentino.
Sí, sí, porque yo escuchaba siempre
hablar. Bueno, hicimos 60 y pico de ciudades de los Estados Unidos. Junto con Cats, sí. Por ejemplo, eran las dos comedias o los dos espectáculos musicales, sí. que querían ver en todas partes de Estados Unidos y del mundo posteriormente. Y viajamos siempre, inclusive con el elenco de Cats, nos encontramos en París, donde ellos estaban en un teatro y nosotros en otro, y con un éxito maravilloso. Duramos vida que tuvimos así fueron 10 años donde veníamos a un mes de vacaciones en noviembre,
sí.
Y después, terminamos parte de diciembre, ya teníamos que partir porque la temporada se largaban los primeros días de enero,
sí.
Temporadas importantes en Europa o en Estados Unidos. Y eso fue...
Decime, Raúl, y esa vigencia, tener esta vigencia durante tantos años de una carrera que realmente hay poca gente que logra, hay gente que ha tenido mucho éxito, que después pasa... Esa vigencia, ¿te han elegido, has sido un elegido porque te han elegido? ¿O también tiene que ver con una manera tuya de ser? Porque vos siempre estás lleno de sueños, de proyectos. Yo creo que hay algo en vos, sí. Que es una actitud de decir, estoy aquí.
Sí, lo mío siempre ha sido optimista. Yo siempre pensé que, aunque nunca soñé ni tenía en mis planes cantar, el destino me llevó a eso. Y se fueron dando las cosas de tal forma que no me pude escapar de ese destino. Ya estaba escrito que yo tenía que hacer esto. Sí. Yo pensaba que iba a ser dibujante o artista plástico, porque me encanta el dibujo, me encanta la pintura. Y sin embargo dijo, no, esto no es para vos. Alguien de arriba dijo, no, sí, pero vos sos esto.
Porque otra cosa que me llama la atención de vos siempre, al lado de otros artistas, es desde que yo te conozco, siempre sos un tipo que ha leído, que lee, que la cultura ha sido muy importante para vos. Y alguien que viene con una historia que vos, si me remito a eso, es porque vos lo has contado, una historia dura pero que no la vivís como dura, una historia donde vos decís, yo no conocí a mi viejo pero he tenido una infancia feliz.
Claro,
has hecho vos una cultura.
Yo te cuento, yo llegué a sexto grado primario y apenas terminé la primaria, tuve que trabajar. A los 12 años yo estaba trabajando. Trabajaba como cadete, con una bicicleta, empecé con la farmacia del barrio donde yo vivía, que es el centro de Rosario, a dos cuadras, tenía la farmacia Reyes, que éramos amigos, o sea, con el farmacéutico, en fin, todo, pues íbamos a comprar todo, éramos desde chicos. Y entonces un día voy y me acerco, necesito trabajo, no me acuerdo cómo se llamaba, ponerle don José, necesito trabajo. Y vení, bueno. Está bien. Y me dice, ¿sabes andar en bicicleta? Digo, sí, no aprendo. Agarré la bicicleta y me iba a llevar las cosas y todo eso. Y después de ahí aparecieron otros trabajos, mejores, digamos, no mejores, que me pagaban más. Y ahí iba, y siempre trabajé hasta que llegué a Brescia y por fin una casa de música enorme, donde yo mismo me elevé de categoría y de cadete, donde que iba y barría la vereda
puro
de la
Leo.
Calle Córdoba. Levantaba los cosos, todo eso. Yo solo me elevé de categoría y dije, no, muchachos, no quiero más la bicicleta. Y me puse detrás del mostrador a vender Y como me querían, porque esas cosas que tengo que despierto este,
en el ambiente,
ternura.
Todo el mundo te quiere en el ambiente. Te queremos.
Entonces el gerente me dice, dale, bueno, está bien, dale, no importa, traeme otro pie como cadete. Y ahí comencé como vendedor.
Oh.
Y ya con un trajecito, todo, que siempre me gustaba empilcharme como la gente. Y yo solo me convertí en vendedor, no me subió nadie. Y con el consentimiento del gerente. Y Guaraña se llamaba.
Guaraña,
sí. Y bueno, y ahí fue otra vida, y mis amigos del barrio me llevaban a cantar y todo ese tipo de cosas, pero como un juego de chicos.
Sí.
Hasta que llegó un señor que dijo, yo quiero aprender canto, no me acompañás a... Digo, sí, fui, lo acompañé, lo probaron a varios, a él, y después me dice, a ver, vos, pibe, canta algo. Digo, no, yo no vengo a cantar, yo no me interesa, no quiero nada.
Sí.
Me dice, sin embargo, tenés muy muy buena voz, muy linda voz hablando. Yo estoy seguro que vos podés... Por eso mismo te digo que todo llevó a eso.
Todo te fue llevando.
Porque este señor, un profesor muy serio... Ítalo-argentino, Serafino de apellido,
sí,
que sentaba al piano y te miraba así con una ceja grandota y negra, y todo medio coloradito las cosas, y te miraba y vos temblabas, dijo, vos tenés buena voz, vos tenés que cantar. Digo, no, yo no sé. Además, digo, no tengo plata, para decir, a mí no me interesa, ¿es dónde vivís? Le di la dirección. A los dos días se apareció por mi casa y justamente estaba mi mamá, que no vivía con nosotros, pero justamente estaba, y dijo, señora, usted tiene que mandar a este chico a aprender el canto. Y mi mamá le dice, no, sí, yo le agradezco, señor, pero yo no puedo. Dijo, yo no le voy a cobrar nada, yo quiero que él, porque este chico va a cantar muy bien.
Qué raro, ¿y lo viste ¿entendés? Después cuando ya había triunfado? Sí.
Sí, por supuesto, lo vi, bueno, estuve... Lo fui a visitar con la clásica. Y bueno, y ahí fui, y ahí comenzó un poco toda esta historia, porque después yo, que no tenía muchas ganas de entrar, me llevó mi mamá de la pestaña y se quedó en la puerta esperando de que yo no me escapara. Yo quiero ver que entras y que te quedas. No, me voy a quedar, no te quedas. Yo voy a estar en la puerta. Bueno, y me entré y me quedé y empecé con la cosita. Después de ahí ya me gustó porque... participé con el coro de la institución, ya había chicas y chicos de mi edad, bueno, divertíamos, y después se armó la orquesta juvenil del conservatorio de tango, y ahí fui como cantor de la orquesta, 15 años.
Qué lindo.
¿Entendés? Y yo en cuanto a yo soy autodidacta para todo, o sea, para el dibujo, para el canto, y también para mejorar lo que es la cultura en general. Yo leí, desde el principio, cuando era chico, estaba en el colegio primario, y yo me iba a la biblioteca y buscaba, por ejemplo, una colección que se llama El Tesoro de la Juventud. Vieja colección. Bien. Que mucha gente de más de 50, 70, 80 años ha conocido. Y ahí iba a la biblioteca del colegio, me sentaba en la biblioteca del colegio, buscaba los libros, no solamente esos, sino todos, y ahí leía y aprendía de esos libros, de enciclopedias o de otros libros. Y ahí me fui, y seguí con
te
esa,
formaste, ahí te
con
formaste.
Eso toda mi vida, hasta que apareció la computación y la televisión, que es la destrucción de todos aquellos que no,
sí,
que alguna vez nos apasionó leer. Pero yo me he leído todo, y todos los autores, y de todo, ya sea cualquier género.
Sí. Te hiciste vos una cultura,
totalmente,
vos una cultura.
Pero además me rodeé de gente,
sí,
porque
sí,
eso es lo
sí,
fundamental.
Sí, los pintores.
Yo, si alguna vez me estoy, digamos, feliz y porque el haber convivido con Pinky, haber tenido un matrimonio, dos hijos, 12 años de vivir juntos, de pelearnos, de encontrarnos, todo lo que sea una pareja, de fuerza, cada uno con su carácter. De lo que más me agradezco es que ella también me transmitió ese afán por la cultura, porque ella es muy culta, muy inteligente, siempre lo ha sido, y la gente que venía de visita eran pintores, escritores, periodistas. Toda esa gente fue la que me nutrió a mí para crecer intelectualmente. Entonces yo puedo conversar tranquilamente, como estoy conversando, con cualquiera.
Con cualquiera, sí.
Y yo creo que eso es lo que alguien que tiene proyecciones, digamos, de no ser, por más que esté triunfando y que sea lo que sea, hay que prepararse para afrontar una carrera también, porque todo tiene que ver. No es solamente salir y cantar bien. Tienes que tener una base cultural y escuchar música de todo. Yo mis hijos, cuando eran chiquititos, que se iban a dormir, yo le ponía música, no le ponía cumbias, le ponía música en serio, para que escucharan y durmieran, por lo menos, y se dormían escuchando buena música.
Raúl, vamos a hacer un corte y ahora ya venimos.
98.7. Por tu rasgo encaigo, ya sentí en tiempo tus primeros pasos. El contento de mi raza dicen que ya murió,
pero en este bailecito
todavía no.
Nacional Folclórica.
Nos encanta que nos llames al 4-999-0987
y nos dejes tu mensaje de voz.
Pero ahora también nos podés mandar tu mensaje de texto WhatsApp
al 15-3109-5896.
15-3109-5896. Mándanos tu WhatsApp y seguí siendo parte del aire de aquí.
Ahí van los cosecheros, rumbo Chaco adentro.
Con manos crecidas dejaré en el algodón mi corazón.
Del cosechero por el gran Ramón al cosechero por Tonolec.
Existe una unión secreta entre ellos sin que jamás creo que el uno ni el otro lo hayan propuesto.
Algodón que se va, que se va.
98.7 Nacional Folclórica. El aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo viene a despertar nuevas memorias. Su garganta va a parir futuros tangos, tangos del 2000 que son su historia. Trae en su piel secretos de otra vida, de madrugada fría en la luna. Es un águila de plata en la tormenta, de amores contrariados y aventuras. Ella trae el tango y sin saberlo, ya y el tango va por más. Bueno, seguimos con el gran Raúl Lavie, que nos vino a visitar en este día tan especial de fin de año. Qué visita que tenemos. Y además, hoy estamos en otro estudio, hoy no tenemos los llamados, pero Pitu, nuestro Leandro Marquesano, que es un gran pianista, hoy está con la guitarra. Es todo diferente. Y le pedimos a Raúl si quiere cantar algo y nos va a cantar acompañado por Pitu con su guitarra. ¿Qué quieres cantar, Raúl?
Nada, yo creo que nada. Su autor es no está reconocido en general por
Sanguinetti. Dames y Sanguinetti,
José Dames hablo.
Sí.
Y era uno de esos humildes músicos que andaban por la ciudad, que trabajando con su bandoneón, con un trajecito ajado, brilloso de tanta plancha, y terminaba a trabajar a las 4 de la mañana, y entonces por ahí nos encontrábamos todos aquellos que trabajamos hasta esa hora con él, y tomábamos un café y charlábamos y hablábamos. Y es uno de los autores más
fuimos, ¿no? También hizo...
más sublimes que tiene nuestra música, porque los temas de José, de Dames, son maravillosos, cada uno de ellos, no sabes con qué. Ustedes se acuerdan de fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Sí, fuimos. Sí. Es de Dames, aquel que dice llegaste como un rayo deslumbrante de luz. Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud. Era de Dames. Sí, sí. Es de Dames. Sí. Y este se llama Nada también.
Sí. Y la letra de Sanguinetti.
Y la letra de Sanguinetti.
Bueno, te escuchamos.
A ver cómo sale.
Va a salir muy bien. Estamos entre casa.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, encantado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te telarañas que tejen sus manos. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo te darañas que teje el suyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto a repetir?
Bravo, y a la mañana con esa voz, buenísimo. Muchas gracias, gracias por cantar acá, porque yo digo siempre la mediodía es tremendo para todos los cantantes, pero vos vos cantás a la mañana, esa voz, ¿cómo eso es natural? ¿Te pasó? ¿Lo has trabajado?
¿Qué? Sí, bueno, he hecho una de mi voz, he hecho algo fuerte, o sea, en el cual... menos la tos, en el cual, por ejemplo, he trabajado mucho sobre las medias voces. Y eso es lo que
es lo más lindo eso.
Claro,
lo más
eso es lo que me permite de pronto jugar un poquito con eso y hacer los matices necesarios que tiene que tener cualquier tipo de música, porque si no se convierte en una cosa monótona, una cosa que no transmite, una cosa horrible, en una palabra. Es decir, no hay colores distintos en la voz y no hay formas de interpretar, de decir una frase, que no todas tienen que ser con mucha voz, sino tienen que ser muchas veces, tienen que ser
tenues
para transmitir,
el
para
matices,
decir un mensaje,
el
mensaje del autor. Y bueno, y eso fue, para mí fue fundamental.
Yo le quiero decir a la gente que hay una película que hicimos hace muchísimos años con Raúl Lavie, en el año 74, que se llamó Los Gauchos Judíos, donde él también, un elenco impresionante, y nosotros hacíamos la parejita, él hacía el gaucho y yo la judía. Mírenla porque está en YouTube, porque les va a encantar. Vos hiciste muchas...
Me encantó esa película.
A
además,
mí también.
Además, tuvo muchas complicaciones.
Sí, muchas complicaciones.
Para que pudiera ser...
Pero vos hiciste...
Ahí mismo, si buscan la historia que contó... su director,
sí, Jusit.
Juan José Jusit, todo lo que tuvo que luchar precisamente porque era una época bastante bromada y era un tema, por supuesto, que sigue siendo tema tabú en todas partes.
¿Te acordás que en el estreno pusieron una bomba que tuvimos
claro,
que salir?
Claro, era muy duro el hecho de...
Bueno, vos has hecho un montón de cosas, pero de cine, con Torre Nilsson, muy lindo, Boquitas Pintadas, El Pibe Cabeza, Un Guapo del 900 con Lautaro Murúa, pero yo quería hablar del violinista en el tejado, Raúl, porque antes que se nos vaya el tiempo, me parece buenísimo.
Inexorable.
Claro, me parece... Porque yo sé que era un sueño tuyo. No. Vos estás bárbaro y vas a seguir estando bárbaro. Hay mucha gente joven que está muy mal. Así que
yo siempre digo, dejen atrás las envidias, porque las envidias son lo que te hacen daño.
Sí, claro.
Así que a mí no... Fuera.
Escúchame, porque...
No me miren mal, que después me tienen que sacar el mal de ojo.
Sé que vos tuviste un sueño primero, que era hacer sorba, que te dijo Anthony Quinn.
Sí, yo conocí, tuve la suerte, gracias a esta profesión, tuve la suerte de ser amigo de Liza Minnelli, de Anthony
Quinn,
de Plácido Domingo. Hace poquito vino el hijo para charlar conmigo, para ver que yo lo aconsejara o lo guiara, porque él quiere cantar tango y quiere hacerlo lo mejor posible. Entonces vino expresamente a visitar la Argentina y a juntarse conmigo. Ahí salimos, conversamos, hablamos sobre el tema, y ahora vuelven en enero. Con el padre van a hacer un recital en Mar del Plata, así que ahí vamos a acompañarlo, por supuesto. Y sí, yo...
Te dijo que soñaras Anthony Quinn.
Claro, y yo fui a verlo con un amigo mío a Sorba el Griego, en el teatro de Broadway donde lo estaba haciendo, y me quedé enamorado, no solo de la obra, sí, pero más que nada
del personaje
en sí. Y soñé con hacerlo. Por supuesto, cuando fui a Buenos Aires no lo logré, pero a su vez, cuando me relacioné con Anthony Quinn, que nos juntábamos o íbamos a comer o a tomar un café a veces, y nos encontrábamos, yo le conté de esto, y él me dijo, si vos tenés ese personaje, lo tenés incorporado, si vos soñás con hacerlo, ese personaje un día te va a alcanzar y va a decir, este es el momento para que vos lo hagas. Y ese momento llegó de la mano de Alejandro Romay, creo que fue en el 2005 o 2000, no me acuerdo.
Sí, hace dos años.
Ahí. Y me llama, suena el teléfono en casa, levanto el tubo y digo, hola, en esa época no había celular.
Sí.
Me acuerdo.
Sí, había
los grandotes, eso, insoportables. Entonces digo, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué alegría? Sí, te llamo porque te tengo una cosa para vos. Digo, a ver, decime. Sorba el Griego. Y ahí me quise morir, porque llegó el momento.
Llegó el momento.
¿No? El que me dijo Anto, dijo, bien, llegó el momento. Y bueno, y ahí fue donde me pude incorporar ese personaje a mi historia, que fue maravilloso. Hay una frase que siempre rescatamos con Laura, que era que cada vez que la escuchaba, la gente se emocionaba y ella lloraba cuando él se despide de su amigo y le dice, nunca he amado tanto a un hombre como a usted. ¿Entendés? que sí. si alguno lo toma como ese, este era, sí. era gay no, o algo por el estilo. No, era lo el que amor, significa
claro,
el amor que un hombre siente, puede sentir por otro hombre sí. sin sí. que haya connotaciones sexuales, sí, al contrario, sino porque sí. respeta sí. lo respeta como es, como un hombre sí, sí. social, y lo ama. Sí. ¿No es cierto?
Sí. Sabes que acabo de releer el libro. Yo.
Ajá, sí, mira. Sí. Pero, bueno, y ese...
Y ahora otro sueño.
Y ahora otra cosa que realmente me llega también en el mejor momento.
Pero porque, también es otro sueño de hace mucho.
Por supuesto que sí. Yo la comedia musical para mí ha sido maravillosa porque me ha instalado en un espacio que yo siempre
¿Cómo es este
quise.
Proyecto? ¿Ya está?
Ya estamos. Hemos comenzado ya, los hemos leído ya la... El libro, ya está, digamos, el elenco, Julia Calvo, Omar Caliquio, Miguel Abud, con el cual hice Sorba el Griego.
Está Pato Arellano también, que es un amigo querido.
Breitman, una serie de actores,
de música. Bueno, Patricio Arellano.
Patricio Arellano.
Sabrina García Arena, que está también.
García Arena, Flor.
Sí, vi que estaban, que había un montón de. Sí, no
sí,
lo recuerdo.
Ya hemos conformado un elenco. Me va a dirigir nuevamente Gustavo Sajá, con el cual me dirigió
Víctor Victoria.
El Hombre de la Mancha.
Mancha y Víctor Victoria también.
Y Víctor Victoria.
Sí.
Y aquí estamos.
Qué bueno.
Lleno de proyectos, yo creo que va a ser uno de los grandes espectáculos. Estrenamos el 18 de abril en el Teatro Astral.
¿Y después cuándo se digamos que se empieza con el vestuario y todo eso?
Bueno, ya las medidas las han tomado.
¿Te gusta esa parte a vos cuando se
pone? Yo ya empecé a estudiar el libro, las escenas que tengo, que son choclos bastante grandes. Yo empecé a estudiarlo. En enero comenzaremos a juntarnos con la parte musical y en febrero ya comenzamos los ensayos, febrero y marzo, y ya nos juntamos todos ya para montarla cómo va a ir en el teatro. O sea, pero yo ya comencé, yo quiero tener la letra muy, muy segura para estar tranquilo y poder así de esa manera trabajar el personaje, porque de la única manera que uno puede sacar jugo a un personaje maravilloso como es el de Tevye, el lechero de Anatevka,
sí.
es sabiendo lo que estás diciendo. Entonces ahí le vas agregando cosas a ese personaje, pero te tenés que saber la letra de memoria.
Sí, sí, eso es fundamental, porque aparte cuando trabajás con otros actores no podés hacer otra cosa que...
Vos sé que me dijo una cosa muy ese día me dijo Gustavo Sajak, le dijo a todo el elenco, porque hicimos la lectura y yo lo interpreté como... Sí. Y lo canté y todo eso, sí. Y bueno, como...
Ya lo tenés.
Y entonces le dijo a todo el elenco, muchachos, ustedes han visto al lado de quién van a trabajar. Entonces, ustedes... tienen que trabajar para estar a la altura del Negro Lavín. Cosa que yo agradezco sus palabras, me llena de orgullo, no de vanidad, porque yo pienso que cuando uno ama una profesión debe meterse con todo lo que tenga dentro de sí para glorificar ese don, sí, que Dios te ha dado.
Sí.
Y la única manera es esa, tomándolo en serio y estudiando y trabajando.
Seguro. Yo como estamos, me parece que un poco ya llegando a lo que sería el final, no quería también dejar de, así tocamos un poco todos los temas. Seguramente vas a seguir haciendo, porque la gente pregunta dónde vas a estar, si vas a seguir haciendo shows en el verano, tenés previsto hacer festivales.
Sí, bueno, he hecho hace poco una presentación en Tucumán con Orquesta Sinfónica, está previsto también ir a Mar del Plata también con la Orquesta Sinfónica de Rosario a hacer algo similar a lo que hice en el CCK cuando cumplí 80 años, y me acompañó una orquesta maravillosa,
claro,
y amigos maravillosos como Valeria Lynch, como Patricia Sosa, como Vicky Buccino, Cecilia Milone,
Jairo.
Sí. En fin.
Sí, sí, fue lindo. Muy, muy emotivo, espectáculo y muy bueno. Y decime, porque esta es la radio, vos sabés que estamos en la folclórica, y entonces te quería preguntar para que la gente compre este disco, que además tiene...
Todavía no está porque tengo unos conflictos con la...
¿Con la compañía?
Con la compañía, que lo tienen guardándolo porque dice que tiene que madurar. Pero como está, no me preocupa, porque como está hecho tan bien,
sí.
Si lo sacamos dentro de 10 años va a estar actual.
Está bien, porque la radio me lo acaba de pedir. Así que yo, bueno, como esta radio me lo pidió con tu permiso, este disco es mío, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque además se llama Argentina porque te quiero tanto, que algo tiene que ver conmigo, porque la letra de ese tema es mío y la música es del querido Raúl Parentela. Así que yo este disco, a esta radio folclórica, se lo voy a dejar para que lo copien. Para
por
que lo,
favor,
para que
lo devuelvan.
Para que lo, no, a mí me lo devuelven, porque si no, acá no vengo más, los mato, ¿eh? No, no, me lo van a devolver, pero antes de despedirte, vamos a poner del disco uno para cerrar, ¿eh? Primero yo quiero hablar otra cosita con Raúl. El tema 5, que es Oración del Remanso, que es una maravilla.
Es maravilloso.
Para cerrar. Pero yo quería, para terminar el programa, los últimos minutos, quería, ¿qué mensaje le querés mandar vos hoy, que es 31?
Es difícil hablar con coherencia,
no,
para
pero,
que la gente entienda.
Bueno, pero vos que, tenés ese poder, Raúl, que la gente te quiere.
No sé. Bueno, yo creo que a veces el poder a veces es escuchado de otra manera, por otra gente que se hace eco de ciertas cosas, tal vez equivocadas para muchos, y porque le están haciendo daño a muchas cosas. Primero a nuestro país, después a la gente, en fin, todo es una serie de cosas que hace que estemos viviendo una situación tan triste, que a mí me duele profundamente, porque yo que quiero a la gente, no importa cómo piense, lo que sea, y por eso trato generalmente de no meterme a estériles discusiones, sino que piensen un poquito en su familia, en sus hijos, en los que dejaron, en sus mayores, en todo, que tenemos que mirar el futuro de otra manera, con otra perspectiva. Tenemos que pensar más en nuestro país, más en nuestros vecinos, más en nuestros amigos, más en aquel que no piensa como vos. No es esta la Argentina con que yo he vivido durante 80 años y que se fue degradando a través del tiempo gracias a la política. Muchachos, pensemos con el corazón, pensemos con la cabeza y con el corazón, si es posible, con las dos cosas, y miremos un futuro. No volvamos al pasado, no miremos al pasado. Por más que haya sido lo que sea para ustedes, es lo mismo que yo siga pensando en Gardel. Pará, seguro, Gardel ya fue. Sí, sí. Vamos a pensar para adelante. Porque hay otro. Entonces, si seguimos pensando en el pasado, nunca vamos a llegar al futuro. Entonces, yo soy un tipo que mira siempre al presente y al futuro. Y este presente me duele. Por eso les pido, recapacitemos, unámonos, juntémonos las manos y pensemos en nosotros, en nuestra familia, en sus amigos y por sobre todas las cosas en el país.
Qué lindo final de programa. Yo les digo que pasen hoy un 31, como dijo Raúl, adhiero totalmente a sus palabras, y les quiero decir que los veo el año que viene, y que ha sido, quiero agradecer a esta radio este ciclo maravilloso que he hecho, así que ahora les mando un abrazo en el chin chin de hoy, brindemos porque esto sea otro país, aquel país que soñamos todos. Y justamente para eso nos vamos escuchando, Raúl Lavie, esta canción de Fandermole, que es maravillosa, que justamente habla del remanso, Oración del Remanso. Hasta el año que viene.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Y ya trae el tango sin saberlo, ya y el tango va a acordar.